Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos a Alejandro Aguirre como invitado. Bienvenido, Alejandro.
Hola, hola. Contento de estar aquí en las nuevas instalaciones de Estudio Cine.
Muy bien, estrenando espacio. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a platicar contigo de tu experiencia, de tus proyectos, de dónde estudiaste, qué estudiaste. Y pues obviamente, pues entrar a conocer los detalles de todo lo que has hecho. Pero antes de eso, me gustaría que platicáramos de un corto muy especial para ti, que ahorita justo se está moviendo, que es Descenso.
Así es.
Es un corto que ganó el Focine y que recientemente ganaste un premio en un festival. ¿En cuál festival fue?
En Macabro.
Macabro.
Y corregiría, ganamos porque...
Ganaron.
Es equipo el que hace el corto. Entonces sí, ganamos, ganó el corto, ganó el equipo Macabro, lo cual nos tiene muy, muy contentos.
Es algo que has mencionado siempre desde el principio en las redes sociales. El equipo, ganó el equipo, es el proyecto del equipo. Qué chingón. Sí. Estuvo... A ver, me gustaría como platicar contigo de Focine, que fue con el fondo con el que lo hiciste. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo les fue en el armado de la carpeta? ¿Cómo les fue en la inscripción? Y ya en todo el proceso, por un lado burocrático, pero también emocionante de ganar un proyecto de Focine.
Pues fíjate, estuvo muy chido en primera porque, bueno, la idea de Descenso empieza desde hace muchos años que estuve... becado, se le dice, creo, en el Talent Campus de Guadalajara.
Quería tocar ese tema también más adelante. Qué bueno que lo enlazas de una vez.
Sí, sí. Ajá. Y ahí yo iba como guionista, porque ves que en el Talent como que llevan por secciones.
Sí, hay de foto,
¿no?
Productores, actores, críticos, de todo.
Exacto. Entonces, en esa ocasión yo iba como guionista y me eligieron a mí, por alguna razón, para escribir el guión con el cual los de dirección iban a hacer su ejercicio de dirección.
Okay.
Y los actores, el de actuación, etcétera.
Okay.
¿No? Entonces, nada más lo que nos pidieron fue escojan un fragmento de Pedro Páramo y entonces con eso hacemos el ejercicio. Y esa es la semillita que muchos años después se transformó en Descenso.
Ok. Aprovechando esto que acabas de mencionar de Talent Campus, porque era un punto que quería tocar, ¿cómo es esa dinámica? Yo he aplicado dos veces, no he quedado, ¿qué pasó ahí en Guadalajara? Nada, es cierto. Pero ¿cómo es? O sea, ¿quedas seleccionado y cuál es la dinámica? ¿Qué actividades realizan? Porque justamente acabas de mencionar un poquito que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el Talent Campus.
Pues mira, yo no sé cómo ha evolucionado. Esto ya fue en el 2010, 2009. Por ahí, 2009, ajá. Sí. Entonces... No sé cómo ha evolucionado, pero en aquella época, pues tú metías tu solicitud, como que hablabas de tu experiencia, te pedían un ensayo de cuáles eran tus intenciones. Yo tengo la teoría de que en mi caso, tal vez el ensayo sirvió bastante al decir que pues era una persona que estaba como muy abierta a aprender de no solo de los maestros, sino de mis compañeros también. Y de alguna manera también a compartir el conocimiento que yo tengo, porque ya desde entonces era yo docente.
Okay.
Y sentía como esta vocación de la docencia. Entonces, como que pues, sí les mencionaba como que yo iba como muy abierto a aprender y a compartir lo que sabía.
No sé si en ese momento cuando escribías era mandar un ensayo, ¿no?
Era mandar el ensayo y, por ejemplo, a mí como guionista me pidieron un cacho de un largometraje.
Okay.
Que escogiera una escena como que la que más me gustara de un largometraje. Y así como que te pedían varias cosas.
Okay. Te pregunto porque justo yo apliqué al pasado, al reciente, y lo que me acabas de decir ya son preguntas del formulario. ¿Estás dispuesto a participar y compartir?
Claro.
¿Estás dispuesto a aprender de los demás? ¿Estás dispuesto a enseñarle a los demás?
¡Órale, qué curioso! No sabía eso.
Sí, 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 ya es parte del registro. Entonces, bueno, y una vez que entras, quedas seleccionado, ¿qué te ofrece Campus, Talent Campus? ¿Qué es?
Pues, varias clases, pues sí, me acuerdo que nos traían en chinga todo el tiempo, o sea, que es algo que me gustó, ¿no? O sea, no había como tiempo de, bueno, ahora vayan ustedes a conocer o vayan a algo más. Era de que teníamos un itinerario que era de toda la semana y nos traían en chinga con clases, tenían buenos maestros. Ahí recuerdo varios. Todd Solons fue uno de ellos.
Okay.
También con Diego Luna tuvimos una clase. Vale. Pues tuvimos varias clases como muy interesantes y luego además teníamos la oportunidad de después de la clase ir a comer con los maestros y cotorrear. Entonces, estuvo muy bueno y pues dependiendo del maestro y del taller, de la naturaleza del taller, había dinámicas como esta donde pues a mí me pidieron en específico, oye, tú haznos un guión que esté basado en Pedro Páramo y los de dirección lo van a dirigir y los de actuación lo van a actuar.
¿Y ese guión lo desarrollaste en esos días que estabas ahí o tenías que venir con él?
Justo me avisaron como 2 días antes de que empezara.
Okay.
Y entonces en esos 2 días hice la adaptación y ya el primer día lo presenté.
Muy bien. Oye, qué chido. Uh-huh. Y bien, volviendo entonces al corto, reciben la noticia, quedaron seleccionados en Focine. Fue un año muy bueno para Puebla en 2021. Quedaste tú con tu corto, quedó Musa como exhibición, quedó Carlo Corea con su largo por estados y nosotros con el largo por ópera prima, por escuelas de cine.
Así es.
¿Cómo recibiste la noticia?
Estuvo padrísimo y justo siempre me pasa lo mismo, que me pasó lo mismo con el premio de Macabro, de que justo ya se me había olvidado, estaba yo en chinga, tenía, creo que justo ese día, el día anterior, acababa de entregar un documental y de edición y entonces estaba madreadísimo y fue como de, bueno, ya por fin después de días y semanas de no dormir, voy a dormir. Entonces me fui a dormir y 2 horas después Mitsuko me despierta así de ganamos.
Estabas crudo todavía.
Exactamente.
Órale. Sí, sí. Muy bien. Y avisarle al equipo y
avisarle a todo mundo y pues a ponernos, porque aparte nosotros fuimos los primeros en rodar de todo ese Focine.
Cierto.
Porque justo Caché y Paulina se nos iban. Y entonces era de que ya teníamos toda la preproducción súper planchada desde antes, por si las dudas.
Claro.
Y pues luego a rodar.
Bien, Caché es el fotógrafo y Paulina la protagonista del corto. Bien, y tengo entendido que en esa misma... bueno, ahorita llegó ese punto. Entonces, bueno, y el rodaje, ya vi el corto. Está muy interesante, está muy bonito. Tiene planos súper chidos. No sé si podemos hablar de detalles, pero vi un elemento, que ese elemento es el que te da la temporalidad de la historia para saber si estamos en el presente, en el pasado, en el futuro, qué está pasando. Y me pareció muy interesante la historia. Esta historia, entonces, es que surgió de Talent Campus, más o menos, de alguna forma.
La historia como tal no salió del Talent Campus, sino que primero fue una adaptación fiel de un fragmento de Pedro Páramo.
Okay.
Y después, con los años, se fue convirtiendo porque pues eso era solo un ejercicio que los derechos de Pedro Páramo nunca los iba a tener.
Claro.
Pero me gustaba mucho como muchas cositas de la estructura y entonces le empecé a cambiar cositas y cositas y cositas y después dije, bueno, esto puede ser de alguna manera algo que tiene cierto feeling y cierto homenaje a Pedro Páramo, pero también le puedo meter cosas de la Divina Comedia y también le puedo meter cosas de la mitología griega y entonces como que y cosas de la realidad de nuestro país y etcétera. Okay. Y entonces en esa combinación se fue armando Descenso.
Órale. Muy interesante el rodaje porque podríamos decir que fue un rodaje minimalista, ¿no? Se fueron con los recursos mínimos, con las personas mínimas, con luz natural, todo es un exterior con luz natural. ¿Cómo fue el rodaje en ese sentido? Porque tienen planos chidísimos con luz de atardecer, de amanecer. Sí. Increíble.
Sí, pues la verdad es que todo el tiempo estábamos buscando justo la mejor luz de manera natural. Uh-huh. No fuimos, o sea, como dices, fue un crew no tan grande. Uh-huh. Yo creo que éramos como 25. Que suena,
no era tan chico, ¿eh?
No era tan chico, pero pues si consideras todos los departamentos, actores, catering, ta.
Sí, llegamos a 45 entonces, fácil, pero...
Exacto.
Ok.
Pero bueno, lo que fue interesante de ahí es precisamente que justo esta idea de hacerlo muy, muy naturalista es porque Caché, que también tiene mucho mucha vocación docente, nos estaba dando una clase de por qué no era buena idea... pensar en hacer una iluminación, ¿cómo se diría? Una iluminación
muy académica, muy elaborada, muy compleja.
Ajá, exacto, ¿no? Como una iluminación en la noche.
Ah, ok.
No sé cómo llamarle, pero justo decía, el problema es que estamos en el desierto. Y en el desierto no tenemos como que una fuente de luz que podamos justificar más que la luna.
Claro.
Y para iluminar eso necesitamos así todo un móvil y demás.
Sí, monstruo.
Exacto. Entonces decía, lo más recomendable es que toda la parte de la noche la hagamos literal en los Twilights. Uh-huh, uh-huh. Entonces nosotros toda la secuencia de noche madrugada
sí.
la hicimos en las tardes y en o sea, en los anocheceres y en los amaneceres.
Okay.
Entonces teníamos 30 minutos al día para hacer toda la secuencia de noche.
Claro.
Entonces así fue como nos dividimos. O sea, hacíamos todo el día lo de día uh-huh. y en las tardes y en las madrugadas, cuando iba a amanecer, hacíamos lo de noche y fueron tres días de rodaje.
¿Tres días de rodaje?
Wow.
Muy bien.
Así es.
Oye, ¿y cuál crees que fue la mayor experiencia o aprendizaje de ese rodaje como director?
Como director, pues no había, justo no he pensado como en algo de aprendizaje. Yo siento más bien que es como el rodaje en el que más cómodo me he sentido, como ya con la experiencia suficiente, uh-huh. Con la planificación suficiente, con los recursos suficientes. O sea, claro. Como que fue el rodaje en el que me costaba trabajo estresarme, pues. O sea, me acuerdo que mi AD,
ajá.
Javier Pedraza, que le mando un saludo y saludo. Máximo respeto. Me acuerdo que se sacaba de onda de que no me veía estresado.
Ajá.
No, pero también es mucho la onda de que con los años me ha tocado muchas veces ser mi propio AD.
Claro.
Entonces, de repente hay cosas que ya tengo en la cabeza de que si nos falta esta escena, mañana la hacemos a esta hora y entonces no pasa nada porque además nos ahorramos este tiempo. Y entonces como que estaba todo el tiempo como muy, muy tranquilo de que todo iba a salir perfecto. Uh-huh. Y la verdad es que pues hicimos todas las escenas del rodaje, no necesitamos más días de rodaje. Estuvo bastante, bastante bien en ese uh-huh. sentido. Lo teníamos como que todo muy planchado. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que fue más una gozadera.
Sí.
Porque justo, ya sé qué es lo que aprendí. Uh-huh. Ahora ya hablando, hablándolo, uh-huh. lo que aprendí fue que lo que me gusta de dirigir cine es ser un fan que está en la primera fila.
Ajá.
Entonces puedo ver, o sea, puedo ser el fan de Caché y ver cómo hace su chamba.
Claro.
Y puedo ser el fan de Amancio y ver cómo hace su chamba. Y puedo ser el fan de Mitsuko y ver cómo hace su chamba, ¿no? O sea, como claro. que puedo estar ahí y ser como que el que está en la primera fila de cómo cada quien hace su parte y uh-huh. está padrísimo.
Está súper interesante porque también te iba a decir que pues cómo no, además de la experiencia que tienes de saber que los tiempos van bien, de que tú podías ayudar a coordinar eso o estar tranquilo, pues iba súper protegido, con una superproductora, con un superfotógrafo, con unos superactores. ¿Qué más necesitabas para rodar el corto, eh?
Exacto, sí.
Qué chido.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Y otra preguntilla para ir cerrando la cuestión de Focine y de Descenso. ¿Qué representa para ti el haber ganado un Focine profesionalmente?
Pues mira, en realidad lo que representa es justo lo que te decía hace un momento. O sea, la posibilidad de poder, por fin o casi por primera vez, uh-huh. Tener este recurso, ¿no? Uh-huh, de poder hacer todo con tiempo, no tener uh-huh. que estar preocupado por otra cosa, tener un presupuesto que puedes destinar a cada una de las cosas, pagarle a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
claro.
como que tener esa, o sea, normalmente pues somos como más de guerrilla, ¿no?
Sí.
O así, o sea, de guerrilla o en producciones que no son
ajá, propias,
o sea,
nuestras.
Exactamente, ¿no? O sea, que no forman parte de un proyecto personal. Uh-huh. Entonces aquí se juntan un poco las dos cosas. O sea, es un proyecto personal
claro.
que además tienes el presupuesto para hacerlo. Entonces es pues como que el sueño, ¿no?
Claro, hacerlo tranquilo, cómodamente.
Exacto.
Sí, sí, sí. Fíjate que justo le estaba platicando con el equipo con el que hicimos recientemente, hace un par de semanas, Genito, que es el corto de Sam, que yo fotografié y produje también, que vieran este Focine como si estuviéramos jugando las finales de cine a nivel nacional. Somos el equipo que este año nos tocó representar a Puebla, Y pues tenemos que hacer un gran papel, como ustedes ya lo hicieron, con un corto que quedó súper chido, que está quedando en varios festivales, que ya hemos coincidido en algunos en Shorts, coincidimos con otro corto de Sam que se llama Cuando me casen los hombres, en otro corto que no podemos decir el nombre, que ya nos llegó el aviso de la selección, y pues, estamos muy contentos por coincidir con ustedes y andar por el mismo rumbo, que aparte son cortos súper diferentes. El de Sam es uno muy pequeñito, el de ustedes pues tiene otra manufactura, otra búsqueda, muy, muy chida.
Sí, así es. Al final es parte de lo que estábamos buscando desde hace años, ¿no? O sea, me acuerdo cuando nosotros, después de estar chambeando muchos años en la Ciudad de México y que regresamos, bueno, que yo regresé a Puebla y que Mitsuko vino conmigo en el 2015, pues parte de la búsqueda era esa, como incentivar, sabíamos que había escuelas de cine, sabíamos que había gente que hacía cosas, pero la idea era como incentivar pues como una especie de industria local que se empezara a mover las cosas, y ahorita nos da mucho gusto no solo coincidir con ustedes, sino coincidir con alumnos también, ¿no? De repente.
Sí. Eso te iba también a comentar, aprovechar el comentario que haces, porque gran parte de tu crew han sido alumnos tuyos, han sido colegas tuyos. ¿Cómo fue que decidiste o te arriesgaste a jalar alumnos a que hicieran el corto contigo?
Pues para nosotros es, cuando digo nosotros, pues hablo de Mitsuko y yo, que somos equipo. Es muy natural de repente hacer eso. Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos trabajado con alumnos. Y nosotros tenemos, bueno, sobre todo Mitsuko le encanta hacer frases. Y nosotros lo convertimos en nuestro lema, en uno de nuestros lemas. Y ese lema es confiar hasta que demuestren lo contrario.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, como tú confías hasta que te demuestren lo contrario. Una vez que te demuestran lo contrario, pues ya es difícil volver a confiar. Pero cuando no hay razón para hacerlo al revés, ¿no? O sea, no hay razón para decir, bueno, pues confía hasta que demuestre que pueda. No, es como, bueno, vamos a confiar de entrada, ¿no? Y nos ha servido mucho. Y la verdad también es que pues nosotros también estamos como muy acostumbrados a ir coachando a los alumnos en estos trabajos profesionales, como que no dejarlos solos, darles seguridad, explicarles cómo hacer las cosas, tener paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Porque para eso también nosotros ya tenemos toda esa experiencia. Si fuera yo primerizo y además le hablo a gente primeriza, sí, pues entonces me estoy metiendo el pie, ¿no?
Claro.
Pero si yo ya tengo la experiencia para poderlos arropar a ellos, y Mitsuko tiene la experiencia para poderles arropar a ellos, pues es mucho más fácil integrarlos, ¿no?
Pues arriesgadón, ¿eh? Porque también, ustedes tienen la experiencia, pero también rodearte de banda que ya sabe lo que tiene que hacer te permite concentrarte en otras cosas.
Claro.
Y eso es algo que reconocí y agradecí mucho desde el momento en que supe que en el corto de descenso jalabas a tantos chicos que estaban en los últimos semestres de cinema a que participaran contigo, porque lo vi como muy desinteresado, arriesgado totalmente, pero con las ganas de decir, vengan, o sea, el premio es de todos, el proyecto es de todos y vamos a hacer un corto profesional.
Y además, pues, de repente me da cringe saber que de repente están haciendo prácticas en un museo así parados, ¿no?
Sí, ya sé, eso está
horrible. Entonces digo, pues vénganse para acá, ¿no?
Sí.
Y y la verdad es muy buen papel. O sea, sí me gustaría mencionar a Luz.
Sí, claro, Luz Alarcón.
Que hizo un gran papel en producción. A Guma, que hizo continuidad, que es algo bien importante.
Claro.
Beto. Que hizo el making of y que además ganó el BTS.
Ganó el BTS en el BTS Night de Estudio Cine. Muchas felicidades, por cierto. Premiazo,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, premiazo del Beto.
Ándale.
Que le quedó muy bien el behind the scenes. Entonces, pues todos hicieron un gran papel, la verdad. No tenemos queja de ninguno.
Súper. Sí, que si alguno lo quiere reconocerlos y verlos, pueden, sobre todo las chicas, pueden verlas en el periódico. Hay un periódico por ahí en el corto donde salen los rostros, incluso de Mitsuko también y del equipo.
De la vestuarista también.
Exacto.
Sí, 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 que le encanta siempre. Ahí estoy yo.
Muy bien, pues qué bonito proyecto, qué bonito que siempre lo has compartido. Y ya, ¿cómo fue la experiencia de ganar Macabro?
Pues
vi la foto ahí con el Macabrito.
Justo fue también parecido a cuando nos avisaron del Focine, porque también estaba a días de entregar un primer corte de un primer acto de un documental que estoy haciendo ahorita, del cual no puedo mencionar mucho, pero estaba así, ya sabes, en friega de que, ay, no manches, ya faltan poquitos días y estaba ahí sin dormir igual y todo el rollo.
Sí.
Y me habló uno de los programadores de Macabro y me dijo, oye, ¿les apartamos lugares para la ceremonia de premiación o qué onda? Y yo pues dije así como de, pues mira, yo estoy editando, tal vez va a ser difícil. Mitsuko está en un rodaje ya en la Ciudad de México. Paulina también está allá, Caché está allá. Probablemente ellos vayan, no lo sé. Entonces me dijeron, bueno, avísame cuántos lugares te apartamos y todo el rollo, ¿no? Pues yo no lo vi como...
¿No te pareció sospechoso eso?
No me pareció sospechoso.
Demasiada tensión, ¿no?
Sí. Porque no me... O sea, cuando dije, no sé si voy a ir, no me dijeron nada como de... Claro. ¿Te conviene ir? Ni nada, ¿no? Entonces, pues dije, pues les voy a avisar a ver si pueden, ¿no?
Sí.
Y entonces les dije, oigan, pues nos hablaron de Macabro que si queremos lugares en la premiación. Y pues igual dijeron, no, pues que quién sabe si termina el rodaje a tiempo, tal, tal, tal. Uh-huh. Y como ya ellos no hablaron para decir, oye, ¿qué onda? ¿Sí se los apartamos o no? Pues ya ni les dije nada.
Claro.
No pasó nada. Y ese día dije, ah, ahorita era la premiación. Y entonces me metí a la transmisión en vivo... Y ya estaban en los largos.
Ajá.
Y entonces dije, ah, ya pasó lo de los cortos. Dije, bueno, ya, si hubiera pasado algo ya me hubiera enterado.
Me hubiera enterado, claro.
Entonces estaba ahí viendo la premiación en vivo, de ya adelantada de que ya nos habían mencionado a nosotros. Y de repente, mientras estoy viendo la premiación en vivo, todo cansado porque estaba yo editando, me habla Mitsuko y me dice, ganamos. Y le digo, pero órale. ¿Cómo que ganamos? Pues si estoy viendo la premiación ahorita... Dice, no, pues me habló un amigo que estaba en el público y me dijo, le dijo a Mitsuko, oye, ¿no vas a venir o qué? Y le dijo, no, no sé, pues acabas de ganar, los están mencionando manches. Y todo. Entonces ya después cuando subieron el video, ya vi el video que sí nos mencionan y dicen, bueno, están en Puebla, se los vamos a llevar hasta allá.
Qué chido que aunque no estuvieran presentes hayan respetado el que hayan ganado y que el premio se los dieron. Entonces luego lo fueron a recoger y ¿por qué tienen las fotos?
Sí,
yo pensé pues, que habían sido de la noche de la premiación.
Fueron de la noche de la premiación, pero bien. Llegaron ya Mitsuko, Caché y Paulina, que estaban en la Ciudad de México, llegaron a la fiesta.
Ah, ok.
Y entonces ya llegaron a la fiesta, ahí se encontraron a Edna Campos, un saludo.
Saludo, Edna. Te escribí, Edna, no nos has respondido.
Y entonces ahí le dieron el premio a Mitsuko, ya lo pusieron ahí al... Macabro dejó de a tomar tequila sí. y cervezas y cosas. Se lo pasaron ahí por todos lados como por la libre, ¿te acuerdas? Las cenizas de la abuela.
Ah, sí, claro, claro.
Y ya ahí lo estuvieron rolando. Y ya después cuando vino Mitsuko a México, ya se trajo al Macabro. Y cuando hicieron la última función del festival, que curiosamente fue en Puebla...
Sí.
Pues nosotros decidimos llevar el trofeo
claro.
por si iba alguien del crew y se quería tomar una foto.
Fue una muy buena idea, me comentaste que iba a suceder. Y de hecho también en esa proyección coincidimos con Medusa,
Fue
un corto que fotografié yo. Y quería ir a esa sesión, solamente que justo ese día se les ocurrió hacer una reunión de Genito donde iban a estar todos los jefes de equipo y ya no me dieron permiso. Pero así me quedé con las ganas.
Así es este negocio, pero así sí, está padre justo eso de... Lo que decíamos, ¿no? Coincidir en los festivales, coincidir en estas cosas. Y justo en ese también estaba Deva.
Ajá, cierto,
porque
cierto.
Porque también estuvo en la...
Está el curto de que hizo con la Ibero, ¿no?
Exacto, el de que tiene un nombre impronunciable de Schadenfreude.
Sí, Schadenfreude. Ajá. Sí, cierto, cierto.
Entonces,
Schadenfreude.
Algo así. Entonces, en ahí estaba Deva, que fue... Pues, o sea, éramos tres cortos poblanos los que estábamos seleccionados, que Edna hizo ahí como la aclaración de nosotros nunca nos fijamos de dónde vienen, de qué parte de la República vienen. Y curiosamente, de los 16 cortos seleccionados, pues tres fueron de Puebla y entonces significa que justo se está moviendo la cosa.
Sí.
Y uno de ellos está producido por Deva.
Saludo, Deva. También ya me he dicho que a ver cuándo le invito, Deva. Deva, ya vente. Sí. Muy bien. Oye, bueno, y entonces, antes de llegar a todo este rollo, pues definitivamente en algún momento de tu vida... Tomaste la decisión, hace algunos añitos, de estudiar cine.
Así es.
Ahora es un poquito más común estudiar cine, sí. Es un poquito más común encontrar escuelas de cine más cerca de ti, y antes no lo era. ¿Tú eres de Puebla?
Sí.
¿Cómo fue que salió el irte a la Ciudad de México a estudiar cine?
Pues justo, o sea, yo sí tengo esta historia ya como que típica y trillada de que desde chiquito mi sueño era hacer películas porque me encantaban las películas y las veía una y otra vez, y etcétera, etcétera. Y aprendí en algún momento que las películas, pues, alguien las hacía.
Se podían, ¿no?, hacer.
Yo, de muy chiquito, sabía, pensaba, uh-huh, que las películas salían de la imaginación de los actores y solitas sucedían, ¿no?
Ok.
Y y luego ya aprendí, pues, que existía alguien que las escribía, que existía alguien que las dirigía, y etcétera, etcétera.
Claro.
Pero pensaba que no existía eso en México. Entonces, mi plan macabro, como a los 7 años, era que me becaran en una universidad de Estados Unidos por jugar básquetbol y ahí estudiar cine.
¿Cómo crees?
Ese era mi plan.
Ok.
Entonces, bueno, obviamente eso no sucedió.
¿Por el básquetbol o por qué?
O sea, pues, o sea, no, pues no, nunca fui tan bueno, ¿no?
Ok, ok.
Pero esa era mi idea. Y porque es otra de mis pasiones, el básquet, ¿no?
Ah, qué chulo.
Se nota por mi Facebook.
Sí, lo inundas de Michael Jordan en contra de James LeBron o no sé en contra de quién. Muy bien, muy bien.
Entonces, pues nada, entonces en algún momento aprendí que existía el cine mexicano.
Uh-huh.
De hecho, creo que la primera película que me enteré que existía... bueno, sabía que existían las de Pedro Infante y demás,
uh-huh,
pero en el cine yo no veía películas mexicanas hasta que, sí, vi Sexo, Pudor y Lágrimas.
Ok, claro.
Y entonces dije, ah, cabrón, o sea, esto sí se hace aquí. Uh-huh. Y entonces, pues ya me puse a investigar dónde había escuelas y demás, y supe que existía el CCC y el CUEC y, uh-huh, todo. Y luego vino un taller de cine, uh-huh, de cortometraje a Puebla, como que uno de los primeros, okay, que hubo. Y entonces ahí fue como que le dije a mi papá, estaba creo que en segundo de prepa o algo así,
okay,
y le dije a mi papá, yo quiero estudiar en ese taller para ver qué onda,
sí,
y el mismo maestro de ese taller me dijo, bueno, existe el CUEC y el CCC, pero también existe Indie y existe, uh-huh, Arte 7 y existe el Ruso y existe, okay, esto y existe el otro, y entonces las revisé todas, obviamente hice examen en el, uh-huh, CCC y en el CUEC. Llegué a la etapa final en ambas en el primer intento, pero, sí, ya después no pasó nada y no volví a intentarlo nunca más porque después del rechazo,
uh-huh,
dije, pues me encanta Indie,
sí,
y desde que entré no pensé como muchos piensan de, bueno, hago Indie mientras empieza otra vez el examen del CUEC, claro, sino que dije, yo aquí me quedo, ¿no?
¿Tenías ya alguna conexión con Indie o nada?
No, ninguna, nada. O sea, solo de que me habían... este maestro me platicó de ella, okay, y de todas las demás escuelas. Las revisé todas y la única con la que sentí conexión fue con Indie porque justo desde que llegué vi en los vitrales así como que Spielberg y a Robert Rodríguez y como, claro, que cosas que en las escuelas de cine pues normalmente tienen a Tarkovsky, sí, y eso así, te iba a decir, ¿no?
Ajá.
Entonces yo dije, güey, esta es la mía.
Órale, muy bien. Y cuéntanos un poquito de cómo era y cómo es, si tienes conocimiento, cómo es Indie, o sea, cómo es su estructura, cuántos semestres son o qué, como, qué ven.
Pues mira, ahorita la verdad es que ya le he perdido mucho el paso.
Ok.
A pesar de que Caché está como muy al pendiente de eso, como que nunca hablamos de eso.
Ok.
Pero en mis épocas eran cuatrimestres.
Ajá. Uh-huh.
Era solo los fines de semana.
¿Tres cuatrimestres? Ah,
4 cuatrimestres.
Ok.
Y solo eran los fines de semana, todo el día, del viernes, sábado y domingo, todo el día. Eran, okay, así como días larguísimos. Pero estaba padre porque era como un campamento muy intensivo.
Ajá.
Y y estaba muy chido. Teníamos el tronco común los primeros 3 cuatrimestres y el último cuatrimestre ya tú te especializabas.
Uh-huh.
E incluso podías hacerlo más largo si te especializabas en más cosas.
Ok.
Yo, por ejemplo, me especialicé en 3. O sea, me hice 3 especialidades que, okay, fueron guión, edición y dirección.
¿Y eso era un cuatrimestre extra por cada especialidad? ¿O?
Sí.
Ok, está chido.
Entonces, pues estaba muy padre y justo algo que me gustaba mucho de Indie, que me imagino que todavía tienen, porque pues sí, es como un lema que siempre han tenido, que es como esto de que nunca te dicen que no, nunca te dicen que no es posible, nunca te dicen que está difícil.
Uh-huh.
O sea, siempre es todo se puede, ¿no?
Hay que ver cómo.
Entonces, de hecho, alguna vez tenían también la idea de que la mascota de la escuela, no sé si alguna vez sucedió,
uh-huh,
pero tenían la idea de que la mascota de la escuela fuera un abejorro, porque el abejorro, por el tamaño de sus alas y el volumen de su cuerpo, y etcétera, uh-huh, etcétera, en teoría no podría poder volar.
Claro.
Pero nadie le ha dicho que no puede.
Ok.
¿No?
Entonces okay, tenían okay, está como bueno, que... ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí, creo que no lo han hecho porque yo no lo he visto.
Sí, no, yo no lo he
pero
visto.
Pero es una muy buena idea, está muy padre. Idea. Y es como la filosofía de la escuela. Y eso se ve a través también de las materias, de los profesores, porque, no sé, ponían ejercicios y no hay límites, ¿no? Busquen resolverlo con lo mínimo.
Sí, hacíamos, me acuerdo que hacíamos dolis de PVC, uh-huh, estabilizadores, ¿no? O sea, como que claro, tenías que ingeniártelas. No había tanta tecnología como ahora ni tantas facilidades. Uh-huh. Entonces, y aparte algo que me gustaba mucho de la escuela, que me gusta mucho de cinema también, uh-huh, es como que la diversidad de los profes, ¿no?
Ok.
Entonces teníamos al profe que le encantaba Spielberg, pero teníamos al profe que le encantaba Tarkovsky, y teníamos como que de todo, y tú te formabas tu propia visión del cine, okay, ¿no? Claro. No era como que una escuela que tuviera una visión del cine y que te adoctrinara y te dijera, el cine es esto y esto y esto, y el cine de superhéroes no es cine y demás, ¿no?
Sí, claro. Bien, eso está muy padre. Y fíjate que ahí va un mensaje a todos los alumnos que nos escuchan, que son varios, muchas gracias. Que luego me llegan a decir, oye, es que el profe tal me dijo que es así. Y luego el profe tal nos dijo que es asá. ¿Qué onda? Güey, o sea, escucha los dos, son metodologías diferentes, son visiones diferentes. Y la que a ti te funcione y con la que tú concuerdes, pues dale.
Así es.
Obviamente no ponerlos en contra en cosas muy fundamentales, pero ya en cuestión de visiones y en cuestión de metodologías, aprende de los dos y adopta la que más te funcione.
Son herramientas al final las que tú tienes, y lo que haces no es, dirían, rocket science, ¿no? O sea, es como que es un arte que tú puedes llegar de diferentes formas,
claro,
a ello, ¿no?
Bien, bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de Indie y lo que menos te gustó, que podría mejorarse o que podrían mejorar? ¿O que
pues se haya mejorado? Lo que más me gustó es justo eso, ¿no? El hecho de que fueran muy abiertos en cuanto a los profes que recibían y, uh-huh, y la libertad de cátedra de cada uno y eso, más lo que te acabo de decir de que pues siempre te decían todo, uh-huh, se puede y demás. Eso era como que lo que más me gustaba. Áreas de oportunidad, pues no sé si, uh-huh, si muchas de ellas ya las hayan solventado, pero en aquella época, pues no sé si tal vez un poco más de estructura, ¿no?
Ok.
Tal vez, o sea, a mí en, uh-huh, lo particular no me molestaba que no la hubiera, pero tal vez a mis papás sí.
Claro.
¿No?
Sí, claro, claro.
O sea, a lo mejor los papás de repente necesitan un poquito más de, oye, tus calificaciones. En Indy no había calificación.
Órale.
Y no sé si todavía haya, ¿no?
Ok. Oye, y ya para ir terminando eso, en cuanto al equipo, cuando tú llegaste, ¿era algo importante para ti el equipo? ¿El equipo era algo que estaba ahí y que complementaba?
Pues, no, para mí en particular no era la verdad muy importante el equipo. Uh-huh. O sea, yo lo que tenía muchas ganas, después de haber estado en Puebla...
que no había nada de
que
cine.
Que no había nada de cine, era poder hablar con gente de cine. Claro. Y que no dijeran, ay, este güey otra vez, ¿sabes? O sea, para mí lo importante era eso, como que pues tener compañeros con los cuales poder hablar de cine y profes y que me recomendaran películas y yo recomendarles películas y estar, claro, hablando todo el día de cine,
claro,
pues era lo que realmente me llamaba mucho la atención.
Bien. Oye, y ahora que ves que en Puebla hay mucho más producción, que hay más escuelas, ¿cuántas, o sea, crees que caben más escuelas de cine en Puebla o ya está saturado?
Esa es una buena pregunta, porque justo nosotros cuando venimos, uh-huh, a Puebla, estábamos entre hacer microteatro o hacer una escuela de cine.
Ah, que ya hablaremos de microteatro también.
Ajá. Entonces estábamos entre hacer microteatro o hacer una escuela de cine, y justo cuando vimos que ya había muchas escuelas de cine, dijimos, uh-huh, mejor microteatro, porque ya esa parte de alguna manera ya está cubierta.
Ok, ok. Bien, bien. Y ahora, microteatro, ¿qué es microteatro? ¿Cómo lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron?
Microteatro es un concepto que es de un cineasta, curiosamente, que se llama Miguel Alcantud, okay, que es cineasta y dramaturgo y también hace teatro y demás, pero pues principalmente cineasta. Y en algún momento le pidieron que interviniera o que hiciera algo artístico con un edificio que antes era un burdel,
okay,
un antiguo burdel.
¿En la Ciudad de México?
En Madrid, él es español.
Ok, va.
Entonces, A él le pidieron que hiciera eso y se le ocurrió en cada una de las habitaciones del burdel hacer una obra de teatro y tener una cartelera. Entonces pensó en esta fórmula que era de 15 minutos eran 15 minutos, uh-huh, en 15 metros cuadrados para un público de 15 personas.
Ok.
Esa era como la fórmula. Entonces había como 13 habitaciones. Había 13 obras, tú llegabas y escogías cuántas y cuáles y en qué orden las querías ver.
Okay. Y estás hablando del concepto original.
Del concepto original. Okay. Y entonces las repetían 6 veces y demás. Uh-huh. Y ahí tuvieron un gran éxito. Y ya después, cuando ya no podían estar en ese edificio, rescataron una antigua carnicería y ahí se hicieron sus salas para hacerlo. Okay. Y desde entonces, que ya va a cumplir creo que 15 años, uh-huh, pues están fijos ahí en el centro de Madrid. Es, uh-huh, es un clásico de Madrid, es ir a microteatro. Uh-huh. Y se empezó a esparcir por el mundo. Llegó a la Ciudad de México. A nosotros nos invitaron amigos que tienen que ver con el cine, uh-huh, que estaban actuando, dirigiendo, escribiendo y haciendo un montón de cosas ahí en microteatro en Santa María la Ribera, que estaba. Y nosotros fuimos, nos enamoramos del concepto y dijimos, ¿qué hay que hacer para que podamos nosotros hacer esto? Okay. Y ya nos explicaron que era una licencia, que la tenías que comprar, uh-huh, que la licencia en México ya estaba ocupada, etcétera. Uh-huh. Y entonces dijimos, pues Puebla.
Okay.
Y compramos la licencia, trajimos el concepto a Puebla y la verdad es que el primer año pegó cabrón.
Chido. Sí, me acuerdo que estaban ahí por donde está el teatro principal, ¿no? Más o menos.
Exactamente, justo enfrentito, a un costado del teatro principal.
Y en este sentido, ¿cómo...? O sea, que pegó y todo. El concepto que trajeron aquí, pues, no eran 13 salas. Eran
5.
Eran 5 salas. Ajá. Y al mismo tiempo, una obra. ¿Y tú pagabas la entrada para ver las 5 o pagabas una? O cómo?
Pues, justo lo que estaba funcionando en ese momento en México en general, uh-huh, en Veracruz y demás, era que armábamos combos o ¿cómo le llamamos al otro? Bonos y combos. Ajá. O sea, podías ver una obra... ¿Pero? Por 60 pesos.
Está muy bien.
O podías ver 3 por 150 o podías ver 5 por 200.
Ah, está súper bien.
Uh-huh. Okay. Y era una gran, gran experiencia. Okay. Entonces teníamos la cartelera y además cambiábamos la cartelera cada 5 semanas y teníamos funciones todo el año. Entonces, en un año, uh-huh, conocimos a toda la comunidad de Teatro de Puebla.
Sí, eso también está cabrón porque hiciste un montón de relaciones y contactos por ahí. Sí. Oye, ¿y estas obras que cambiaban cada 5 semanas, ¿venían parte de la licencia ya los libretos o ustedes tenían que inventarse y sacar libretos de por todos lados?
Es un poquito de todo. En realidad, el fuerte de microteatro es precisamente, uh-huh, que existe este banco de textos.
Okay.
De todo el mundo.
Adaptados ya para obras
Con obras ya aprobadas que tuvieron éxito en Madrid y tuvieron, claro, éxito aquí y tuvieron éxito acá. Y pues ya tú las tropicalizabas un poquito, uh-huh, y las hacías. O también de repente hacíamos convocatoria para tener... obras nuevas que nosotros también aportar al banco, o pues muchas veces yo me ponía a escribir con seudónimo también.
¿Neta? Órale. Sí. Oye, y entonces, ¿y luego cuánto tiempo estuvieron y ya por qué ya no continuó?
Pues estuvimos 2 años en Puebla, en el centro de Puebla, ahí por el teatro principal y todo esto, y después... A esa casa, uh-huh, se nos acabó el contrato con esa casa,
okay,
que nos estaban dando un contrato como muy bueno porque nosotros les ayudamos a restaurarla y demás, uh-huh, pero a esa casa le estaban ofreciendo los del Café Colibrí como el triple de lo que nosotros.
Sí, pues ya es imposible. Entonces, competir.
Nos fuimos a Cholula, que nos fue muy, okay, bien en Cholula y después llegó la pandemia y el lugar donde estábamos en Cholula se convirtió en un hospital.
Ah, cabrón. Ok. Y ya, y de ahí ya no han pensado en retomarlo.
Pues estamos ahorita en pláticas precisamente con Miguel.
Uh-huh. ¿Miguel es el de la Ciudad de México o el de...?
El de Madrid.
Ok. Ah.
Porque justo en México se diluyó todo el proyecto.
Ok.
Ya solo queda el de Veracruz y creo que el de León, uh-huh, que antes había como 8 o 9,
okay,
así en varios lados. Incluso el de la Ciudad de México ya no existe. Entonces, hemos estado hablando con Miguel para hacer un proyecto que retome Microteatro México como, ya no como diferentes sedes, uh-huh, sino como una sola compañía que haga microteatro en toda la República.
Ok.
Entonces, ahorita estamos...
Casi hasta itinerante, de alguna manera.
Exactamente, justo itinerante. Entonces, estamos estructurando esa compañía para empezar a trabajar.
Claro. Bueno, ahí sí una gran labor de producción para gestionar espacios por todos lados y poder llevar a toda la banda, ¿no?
Pero la ventaja es que hay aliados en todos lados.
Ah, okay.
Porque todo el mundo ha estado en microteatro.
Ok. Ah, está padrísimo. Pues ojalá que funcione y que tenga mucho éxito y que sí. Continúen porque era un evento y un entretenimiento bastante chido, muy bien organizado y que, como dices, unió a varias comunidades, dio mucho trabajo también a muchos actores. Así es. Y a partir de ahí también pues, se conoce banda para hacer cine, que por cierto, pues los chicos que hacen cine tienen que ir a ver teatro para conocer actores. Sí,
justo creo que microteatro es una gran experiencia, no solo ir a verlo, sino que buscar la manera también de hacer microteatro, teatro íntimo, lo que sea.
Sí.
Porque a mí me ayudó mucho de, en primera instancia, a generar un cierto músculo y un cierto, una cierta práctica para el ejercicio de escribir. Uh-huh. Porque lo que está padrísimo, o sea, tú escribes un corto, por ejemplo,
sí.
y ves la reacción del público un año después.
Claro.
Si bien sí, te va, a veces hasta más te puedes tardar.
Por supuesto.
Con microteatro escribía un texto y un mes y medio después o menos, ya estaba viendo yo la reacción del público. Claro. Y no solo eso, sino que podía cambiar la obra.
Claro.
Si no se estaban riendo en
para
este chiste.
Para la sesión del día siguiente.
Exacto. Entonces podía hacer un ejercicio de este chiste no pegó, lo voy a hacer así y demás. Y entonces vas viendo la reacción del público constantemente y estás todo el tiempo escribiendo para un público. Sí. Dejas de escribir para ti mismo y, yo soy un gran artista y no sé qué. Y empiezas a escribir para la gente y para la reacción de la gente y para lo que te diga la gente y demás. Y es un buen ejercicio de escritura. Y luego se vuelve también un buen ejercicio de dirección de actores, porque lo que tiene el microteatro es que, como no es teatro tradicional en donde los actores tienen que proyectar hasta la última fila, sino que tienen al público muy cerquita, pues la actuación es muy similar a la del cine.
Okay.
Entonces es padrísimo como que todo el tiempo estar en contacto con actores, aprender a ver las cosas como ellos las ven, empezar a descubrir cómo cada uno llega a los sentimientos de diferente forma.
Claro.
Y aparte descubrí también, que es algo que les he recomendado mucho a los chavos de acá, que muchas veces se preocupan mucho por, ay, ¿cómo le voy a hacer para conseguir a Dagoberto Gama? No, o sea, espérame, ¿no? O sea,
sí.
Aquí hay chavos muy talentosos, gente muy buena de teatro, que para ti, como director que vas empezando, va a ser mucho más fácil que este actor de teatro te proponga algo y tú lo bajes.
Claro.
¿No? O sea, porque es mucho más difícil de repente usar a un actor que a lo mejor no te está dando tanto y entonces tú cómo sacarle la emoción o lo que sea a un actor que de entrada ya te da algo y tú nada más te preocupas por, bueno, no nos vamos a ir no tan proyectado, vámonos más sutil, etcétera, etcétera, ¿no?
Vale.
Entonces, es un ejercicio
sí, suena
sencillo.
Padrísimo y al final de cuentas es músculo, o sea, exacto. Escritura, dirección y contacto con el público, músculo. De hecho,
sí.
Pues ojalá que lo retomen y ojalá que también la banda que quiere hacer cine, que quiere dirigir cine, que quiere escribir cine, pueda acercarse porque, como dices, es sí. Entrenamiento
es un
constante,
gran entrenamiento, sí.
Está muy padre, me parece muy interesante. Oye, y entonces, sales de Indie, ¿vas a estudiar o tienes una formación en el Liceo Subiela? Que me parece muy interesante porque esa escuela cada rato me aparece en Facebook subiendo cosas interesantes y creo que está muy padre. ¿Qué estudiaste en la Liceo Subiela de Argentina?
Pues fíjate, en Argentina estudié varias cosas en varias escuelas.
Ok.
Pero digamos que la que me llevó allá fue la de Liceo Subiela. Precisamente, y curiosamente, algo que en esa época no estaba tan fuerte en Indie, que ahora es su mayor fuerte, era la parte de cinefotografía.
Okay.
Un poquito que no era el fuerte de la escuela y otro poquito que yo soy muy malo para eso. Entonces yo dije, necesito reforzar esa parte y me fui a un taller intensivo de cinefotografía. Pero ya estando allá, pues entré a musicalización de cine. Y entré porque llegando allá descubrí que era una vez a la semana mi clase. Okay. Iba a estar yo allá 6 meses.
No manches.
Y dije, ¿qué voy a hacer el resto de la semana?
Claro.
Y entonces me metí a musicalización de cine, edición, escritura creativa. Había uno que era de reportaje de autor o algo así, periodismo de autor,
okay.
Que pues ayudaba mucho también a escribir y demás. Y hasta historia del jazz me metí. O sea, ya era así como de...
Sí, fuiste a probar de todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que aparte ahí en la UBA hay muchos talleres muy en la Universidad de Buenos Aires.
Ok.
Pues hay muchos talleres muy interesantes. Entonces, pero lo mismo, o sea, estar en Buenos Aires, en una escuela que en esa época era muy interesante cómo estaba plagada de escuelas de cine, en una época en donde no había tanto.
Okay.
Ahí había escuelas de cine, había 11 escuelas de cine.
¿Cómo crees?
Entonces estaba padrísimo platicar, ir a fiestas con gente de cine.
Había mucha comunidad.
Había mucha comunidad. Hasta me acuerdo que había un festival que se hacía en varias capitales del mundo al mismo tiempo, donde en varias capitales del mundo estábamos viendo los mismos cortos.
¡Órale!
En un bar.
Está padrísimo.
Entonces había cosas muy interesantes allá. Y y me tocó platicar con el Lucio Subiela.
¿Ah, sí?
Sí, lo enchilé con un pulparindo.
No, es un pulparindo.
Un pulparindo de los que no pican. Ajá, nada más,
porque ya hay versión que pica. Por
ya hay versión que pica. Pero vale. En esa época llevé de los amarillitos.
Sí, sí, sí.
Le dio curiosidad, lo probó y se encabronó.
De hecho, eso me pasó también en España. Me decían los amigos y compañeros, ¿qué clase de personas somos que a los niños les damos dulces que pican, güey?
Sí, sí, sí. Y luego, reflujo y demás.
Bueno, eso ya es otra cuestión por la edad, pero... Sí, oye, sí. ¿Y luego cómo fue que te incursionaste, entraste y que ahora es uno de tus fuertes también de laborales, profesionales, los videoclips?
Pues justo por Toño Roma, que ya tuvimos oportunidad de presentarlo ahí en la escuela y que nos compartiera toda su experiencia y sabiduría del tema.
Muchísimas gracias, tú, padrísimo tipazo, Toño Roma.
Sí, busquen el video ahí en el Facebook de... Sí.
Está la charla del Cinema Networking con Toño Roma, que pues, tú nos invitaste, hiciste el contacto y también estuviste moderando la charla.
Sí, entonces Toño, desde que estaba en la escuela de cine, no sé si él se acuerda de esto, pero yo me acuerdo claramente de que muchas de las críticas que les hacían los maestros y los compañeros, y eso era como de que sus cortos estaban muy videocliperos.
Sí, sí, pasa, tenemos alumnos así también.
No, y pues no se preocupen, alumnos, porque ahora a Toño le va increíble con los videoclips.
Claro,
o sea,
claro.
Le va espectacular con los videoclips. Claro. O sea, la Catrina es una productora que pues ya es de las preferidas de las disqueras para hacer videoclips. Y pues a Toño siempre le ha gustado cómo edito, desde que estamos en la escuela.
Okay.
Y y pues me jala cuando hay chamba y cuando se puede a editar videoclips. Y a mí me gusta un montón también.
Qué chido. ¿Qué crees que es lo que hace que el conjunto de los videoclips que hace Toño Roma, hablando de la producción, de la foto, de la dirección, de la edición, qué es lo que hace que las disqueras confíen en él, lo sigan buscando?
Pues mira, va a sonar tal vez muy cursi, pero pues es su... Perdón.
Estás en tu casa, tranquilo.
Va a sonar cursi, pero Toño es una persona que ama su trabajo, ama los videoclips, ama la música.
Okay.
Y yo me acuerdo cuando la Catrina era chiquitita y el güey se emocionaba de que tenía 4 videoclips editándose al mismo tiempo ahí
porque
en su
ya
oficina.
Es bastante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero a lo mejor eran de artistas...
locales, ¿no?
Él empezó haciéndole gratis sus videoclips a Juan Solo.
¿A poco?
Ajá, como que se hizo amigo de él y le empezó a hacer sus videoclips.
Okay.
Así él con su cámara, solitos y todo el rollo. Porque pues Juan Solo era principalmente... Ves que empezó en YouTube. O sea, él es un artista que salió de YouTube.
Okay.
Entonces para él eran muy importantes los videoclips y Toño le empezó a ayudar con eso. Eso de alguna manera lo conectó luego con Kalimba. Entonces Kalimba le empezó a pedir cosas. Y entonces el mismo talento y el amor que Toño le ponía a todo esto... empezó a hacer que la Catrina se volviera gigante. Y además es un cuate súper
generoso.
Exacto. Súper generoso, como ya te tocó ver.
Sí, claro.
Pero pues también le enseña, o sea, a todos los que están... A mí me enseñó como muchas cosas para editar videoclips. A los, a la gente que le hace asistencia de dirección le enseña y luego codirige con ellos y les da chance de... te quedan cosas, ¿no?
Órale. Está súper chido. Y ahora que lo mencionas, ¿tú qué opinas de que... pues de que los chicos luego ahora ya no quieren hacer... digo, cosas gratis, proyectos gratis para aprender, para foguearse, para hacer demo reel?
Pues lo que pasa es que yo creo que ese miedo que tienen a hacer ese tipo de cosas es por cómo hay de repente experiencias de terror que se pueden llegar a vivir, ¿no? Donde uno puede llegar y decir, oye, sí, sí lo hago gratis, sí, qué padre, sí todo, pero pues llegas y es como de que todas las condiciones están mal, ¿no? Bueno, sí, entonces, sí. De repente hay ocasiones en las que los abusos son muy grandes, sí. Pero lo que yo creo que tienen que hacer es saber identificar cómo, cuándo y dónde y, claro. Y por qué, ¿no? Claro, claro. Lo que sí es... lo que sí hay que pensar es que justo alguna vez también platicamos con Caché en este mismo...
En el Cinema Networking.
En el Cinema Networking. Y Caché decía, pues yo al principio hacía todo gratis y a todo le decía que sí, precisamente porque pues él, la forma en la que creció su carrera fue haciendo un reel y de ese reel salían oportunidades de chamba que le permitían hacer un reel un poquito mejor. Sí. Y ese reel le permitían hacer unas chambas un poquito más grandes que le permitían hacer un reel un poquito mejor. Claro. Y así vas creciendo tu reel. Y es muchas veces la manera de hacerlo. Pero pues nada, o sea, solamente es como no ir a ciegas. Uh-huh. O sea, preguntar bien cómo son las condiciones. Sí. Y una vez que las aceptas, ya las aceptaste, mano. O sea, no se vale quejarse después, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero pues sí preguntar bien, ¿no?
Bien, bien. Oye, y ya para ir cerrando, Alejandro, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que haces tú para mantenerte al día? ¿Sigues estudiando? ¿Te gusta ser estudiante? ¿Sigues aprendiendo?
Bueno, la cosa que más te puede mantener al día es dar clase, ¿no?
Sí, es un buen ejercicio de actualización. Sí,
es el mejor ejercicio de actualización. Hoy vi una película en clase que recomendaron los alumnos que se llama Bodies, 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 que no tenía ni idea de que existía y está muy buena. Órale. Y así me ha pasado con miles de cosas con las que los mismos alumnos me van manteniendo al día.
Sí, claro.
Y y además de eso, lo que yo hago también es siempre recomendarles a ellos y a todo mundo todo el conocimiento que está allá afuera en internet, que además es gratis, ¿no? Sí. O sea, hay una página que me gusta mucho recomendar, que es la del Directors Guild of America, que tiene masterclass con los mejores directores. De hecho, hay una masterclass que hacen al año que es con los nominados al Oscar como director.
Okay.
Con los
hacen cinco, como una mesa redonda de discusión.
Okay. Y aparte, todos los del público y el moderador son del sindicato, entonces son directores.
Claro.
Entonces no hay preguntas así como de, ¿y qué se siente trabajar con Angelina Jolie? O sea, ¿no? Claro, o sea, les hacen preguntas de, oye, ¿tú por qué usas monitor? ¿Tú por qué no usas monitor? Y aparte las diferentes respuestas de cada quien, ¿no? O sea, me acuerdo Tarantino decía, no, pues yo nunca veo el monitor, yo siempre estoy parado junto a la cámara y etcétera. Y al mismo tiempo, creo que Sam Mendes decía, yo tengo 3 monitores y tal, ¿no? O sea...
¡Órale! ¡Qué buena!
Entonces, está padrísimo eso. Está la plataforma esta de Masterclass, que me parece increíble, que hay unas clases que son fabulosas y que además, esa sí cuesta, pero pues puedes, puedes pagar una membresía como familiar y dividirte la lana entre varios y demás. Que justo le estaba proponiendo el otro día a Nidia que podría ser un gran premio para el... ¿Qué es esto que hacen?
Malsueño.
Para Malsueño.
Que ya va a ser pronto, en 31 de octubre.
Exacto. Un gran premio para Malsueño podría ser una membresía de del Masterclass. Porque además pues pueden repartir varios códigos, ¿no? Varios usuarios y códigos. Órale. Y es un premio padrísimo, ¿no? Entonces, pues eso, todo lo que hay en internet y algo que ya no se usa mucho, pero que en mis épocas era muy revelador, el audiocomentario de los DVDs y de los Blu-rays.
Ok.
Eso era genial. Depende del director también, ¿no? Pero los audiocomentarios de las películas de Guillermo el Toro, no se los pierdan. O sea, son unas clases ototototas. Ok. Son impresionantes. O sea, realmente son grandes, grandes. Por ahí hay un audiocomentario muy bueno de Tim Burton en el DVD de Sleepy Hollow. Okay. O sea, hay audio comentarios que son grandes masterclass, sí, y que es una tradición que ya se perdió porque ya nadie ve DVDs ni Blu-rays.
Sí, no, no.
Y esos audio comentarios, quién sabe dónde quedaron.
Es cierto. Y esos audio comentarios, sí, más o menos los recuerdo, era que ponías play a la película, pero podías cambiar el canal de audio. Exacto. Y en lugar de escuchar la película, escuchabas al director hablándote de la película.
Exactamente.
Nunca los aproveché. Ahorita que lo mencionas, son, sí los recuerdo, pero buenísimo, nunca los aproveché.
Había unos que eran como de chorcha, ¿no? O sea, ajá, que invitaban al actor y, ay, ¿te acuerdas en esta escena cómo? O sea, había unos que eran como de chorcha, ajá, pero pues obviamente los directores más clavados te hablaban, sí, del mero, mero rollo, ¿no?
Órale. Oye, pues, qué lástima, y estaría poca madre que Netflix retomara esa tradición, porque sin ningún problema lo puede hacer y es una gran herramienta, ¿eh?
Es una gran herramienta, y yo recomiendo también a todos los cineastas independientes que andan por ahí y que tienen esta misma nostalgia, suban sus cortos y sus películas a YouTube con audio comentarios.
Es una idea padrísima, güey, ¿no? O sea, sí, habría que retomarlo. Vamos a hacerlo.
Hay que hacerlo, ¿no?
Hay que hacerlo. O sea, los cortos ya nos hace falta un descenso con audio comentarios.
Sí, totalmente.
Vamos a hablar con Sam para que Genito también tenga audio comentarios. Y está padre que también esos audio comentarios no solo sean con el director, o sea, que sí, claro, pero en una, como dices, como una mesa redonda donde se hable de cómo se tomaron decisiones, cómo se resolvieron las escenas mientras va pasando el corto, me parece fundamental.
Sí.
Nosotros en la SCAC teníamos audio comentarios como en vivo. Lo que hacíamos es que en el cine de Cataluña de Terrassa se proyectaba la película con el director de foto ahí, con el micrófono, diciéndonos, ahí hicimos esto, hicimos lo otro y todo esto, pero habrá que hacerlo para los cortos. Me parece, sí, un ejercicio interesantísimo,
sí, sí,
de compartir la experiencia y también de hacer reflexión sobre lo que hicimos en algún momento.
Exactamente.
Ya está, se, sí, va a hacer.
Sí, justo, yo me acuerdo que cuando en aquellas épocas, ¿no?, que te encanta hacer lo que ves y lo que te gusta, uh-huh, alguna vez hice un audio comentario para mi primer corto de la escuela que se llama Benito y el Peluquero.
Okay.
Y recuerdo que dije, sí, hay que hacer el audio comentario, y lo subimos a YouTube y todo, uh-huh, el rollo con la película y demás. Y estuvo interesante porque justo en ese audio comentario hubo, digo, obviamente, pues un pobre chamaco ahí jugando al director, uh-huh, pero había una parte interesante donde había un error de continuidad y yo explicaba cómo lo hicimos para esconderlo.
Claro.
No con nada más que con el puro, con la pura edición, con, uh-huh, con el puro, como la energía del, le llamamos energía interna.
Ok.
Que es como los objetos que se mueven dentro de la toma.
Ok.
Con esa energía como que distraíamos la visión, uh-huh, la hacia atención, otro punto, para que no se notara que el peluquero, que era Manuel Reigadas, un saludo,
okay,
estaba a los pies del vato al que le estaba rasurando, ajá, y en la siguiente toma ya estaba acá.
¡Órale!
Pero no te dabas... O sea, nadie nunca se daba cuenta.
Claro.
Porque usábamos al otro actor justo cuando lo tapaba.
Uh-huh.
Ahí hacíamos el corte y en el momento en el que se movía, hacíamos ahí como un overlap, ahí como, uh-huh, un match. Y entonces ya no se notaba. Y eso lo descubrí, uh-huh, en un bonito documental que también les recomiendo y que está gratis, que se llama The Cutting Edge, The Magic, sí, claro, of Movie Making, ¿no?
Claro.
The Magic of Movie o algo así. Uh-huh. Que es un documental como de principios de los 2000s, donde se habla del arte de la edición. Y pues, los que están ahí son Spielberg con su editor, Tarantino con su editora, Scorsese con su editora, o sea, como que los grandes editores, los grandes directores con sus editores, uh-huh, y algunos de las leyendas de la edición como Walter Murch y así, ahí soltándote toda la teoría de la edición. Entonces, muy recomendable.
Muy bien, muy bien. Pues abrimos también el espacio para quien quiera venir a grabar sus audio comentarios. Pues están los micrófonos, está el espacio. Hagamos algo así.
Ah, pues va.
Y pues nada, agradecerte, Alejandro Aguirre, por acompañarnos en esta charla que se me pasó rapidísimo.
Sí.
Muy interesante escuchar pues cómo las personas van tomando decisiones, van estudiando y que al final de cuentas muchas veces no sabemos cómo lo han hecho y si han tomado las mejores decisiones, porque todos tenemos la duda y pues todos vamos por el mismo camino descubriendo, ¿no?
Pues es que nunca sabes. Hay un discurso muy padre de Steve Jobs, uh-huh, legendario, tal vez sabes a cuál me refiero, que va a una universidad a la graduación.
Stanford, creo que es.
Creo que es Stanford. Uh-huh. Y les explica esta parte donde tú nunca vas a conectar los puntos viendo hacia el futuro. Siempre conectas todos los puntos viendo hacia el pasado, ¿no? Entonces, uh-huh, él explica cómo se metía de oyente a las clases en la universidad y se metió hasta de caligrafía. Sí, 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 y luego eso conectó los puntos para hacer la PC, la Mac, ajá, ajá, la primera computadora personal, pero que tuviera diseño, pero que no sé qué. Y entonces te habla de todas estas cuestiones de que muchas veces tú tienes en tu mente dibujado una trayectoria, uh-huh, uh-huh, Y piensas que tienes que seguir ese camino, ¿no? Sí. Como que los que se obsesionan de, tengo que hacer mi ópera prima, sí, ¿no? Y tiene que ser una gran ópera prima porque me quiero ganar el premio a la mejor ópera prima. Y,
claro.
Y dices, dude, relaja, o sea, uh-huh, estás en este negocio porque lo amas, ¿no? Uh-huh. O sea, deja que el mismo amor te vaya llevando y te vaya haciendo tomar las decisiones.
Claro.
No todos los cortos son para festivales. No todos los cortos tienen que ganar premios. O sea, yo he visto cortos de Del Toro y de Cuarón que son horribles. que seguramente no los hicieron para ganar premios. O sea, claro, los hicieron para explorar, ¿no? O sea, bueno, Cuarón y Del Toro, todas las cosas que hicieron en la hora marcada, uh-huh, claro, que estaban ahí experimentando y ¿cómo sería hacer todo un episodio con Dolly, claro, y demás?
Qué gran escuela es la hora marcada.
¿Eh? Exacto. Entonces, muchas veces, o sea, hay cortos que los haces porque quieres decir, bueno, ¿qué tan bueno soy para generar suspenso? Uh-huh. ¿Qué tan bueno soy para que un corto de 13 minutos parezca de 7 y que no se te haga pesado? Y no necesariamente todos los cortos tienen que ser para ganar festivales y premios y alimentar el ego, ¿no? Sino, claro, que es más importante alimentar las habilidades, ¿no?
Claro.
Entonces, ese camino normalmente lo tomas, yo creo, más con el corazón que con el seso, uh-huh, porque uh-huh, creo que con el seso siempre te gana como que la idea de hacer la estrategia, ¿no?
Claro.
La estrategia de esta película no me gusta para que sea mi ópera prima, ¿no? O sea, es más como, claro, como esta película es la que puedo hacer ahorita. Y la película, y es una película que me gusta y habla de algo que yo quiero hablar. Y lo voy a hacer con. Y se vale también decir, y lo voy a hacer con mis amigos.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí,
también se vale, ¿no? Yo tengo un ídolo que no precisamente hace. No precisamente tiene una filmografía excelente, uh-huh, ni mucho menos. Pero es un director que se llama Kevin Smith, que, okay, es un director norteamericano que tiene una película que es como un icono del cine independiente de los 90s que se llama Clerks.
Ok, sí.
Pero pues ha hecho muchas porquerías también, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas él platica una historia donde pues él hace Clerks con dinero que pidió de regreso de la universidad.
Ok.
Y tarjetas de... O sea, él en Toronto, en el Toronto Film School o en Vancouver, no me acuerdo, uh-huh, le decían que si antes de los 3 meses te salían, te regresaban la lana.
¿Cómo crees?
El güey dijo, yo voy a ir, voy a hacer relaciones, voy a hacer amigos y voy a pedir la lana de regreso y voy a hacer una película.
Mañoso el muchacho.
Exacto. Y eso hizo, uh-huh, y lo hizo todo en la tiendita donde, uh-huh, trabajaba, en la miscelánea donde él trabajaba. Uh-huh. Ahí pasa toda la película. Todos los actores son sus amigos. Todos los del crew son sus amigos. Y entonces ganó Sundance, uh-huh, y le dieron un contrato de varias películas con Miramax,
okay,
que ahorita ya están canceladísimos, ¿no?
Sí.
Que después fue de Weinstein Company, sí, y ahorita ya no existen, ¿no?
Claro.
Pero justo estos puercos de Miramax, los hermanos Weinstein, uh-huh, en algún momento le dijeron, bueno, tu siguiente película te vamos a dar $6 millones y todo el rollo, porque la primera la hizo como con $300,000.
Sí.
Entonces, te vamos a dar $6 millones. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer esta película. Ok, va. Y quiero hacerla con fulano y mengano y perengano. Y le dijeron, no, brother. O sea, si te vamos a dar $6 millones, tienes que hacerlo con David Schwimmer, el de Friends. Tienes, uh-huh, que hacerlo con Drew Barrymore. Tienes que hacerlo con no sé quién. Y este vato dijo, no, pero es que esta película la escribí para mis cuates, que eran Ben Affleck, que no era nadie en ese momento, okay, y otros. Okay. Y le dijeron, pues es que el cine no se trata de hacer películas con tus amigos. Y él les dijo, pues mi cine se trata de eso. Órale. Y yo solo quiero hacer películas con mis amigos.
Ok.
Entonces también es muy válido, ¿no? Cada quien tiene... El cine es tan plural,
claro,
como la gente que lo hace. Entonces yo por eso no creo en que el cine de superhéroes no es cine, uh-huh, y que todas esas cosas. Yo creo que es muy plural y alcanza como para todos.
Claro. Wow, qué interesante, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Alejandro, con eso que nos acabas de compartir. Cerramos este capítulo.
Sí.
Quiero darte tu sticker de Estudio Cine para que...
Súper.
Tú lo pongas en tu chamarro, lo pongas en tu próxima...
Aquí claqueta, se ve chido.
Ahí queda bien, ¿eh? Okay. Sí, va. Sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los chicos que nos acompañaron hoy haciendo este podcast. Y también quiero agradecer a los espacios que anteriormente nos dieron un espacio para hacer el podcast, sí, sí, que fue Buzz Films, que fue On The Shore, y con su Shore Studio para hacer podcast, que están haciendo cada vez más podcasts, están llenísimos ahí ya de gente que está compartiendo lo que saben a través de este formato. Y pues nosotros ahorita estamos en este espacio nuevo, que cada vez vamos a irlo improvisando, vamos a ir mejorando más y pues teniendo muchos más invitados y en una nueva temporada.
Genial.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Pues gracias a todos. Síganos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, como @estudiocinepodcast. Y pues nada, hasta la próxima.